Escuchábamos sonidos de campanas, y es que las campanas, su sonido, fueron sin duda una de las protagonistas de la noche de ayer. Pero ¿cómo suenan las campanas de Valencia, las campanas de León, las campanas de toda España? Francesc Lloch, presidente de la Asociación de Campaners de la Catedral de Valencia. Buenas tardes, feliz año.
Buenas tardes, feliz año campanero.
Desde luego, usted, Francesc, sabe perfectamente cómo suenan casi todas las campanas de España. De hecho, me han comentado que ha documentado las campanas de todas las catedrales.
Que son muchas, que son 94. He estado en todas ellas, he subido en todas, y es un disgusto, porque la mayor parte de las catedrales están, las campanas están abandonadas. Y sobre todo no se tocan con los toques tradicionales. Pero, digamos, este es un poco el presente y el pasado, ¿no? Pero hay un movimiento de esperanza, de restauración y, sobre todo, de nuevos grupos que vuelven a tocar a mano las campanas.
Tiene, además, tengo aquí un inventario de 1.076 campanas. Me imagino que es una iniciativa pionera en España, desde luego. Yo no sé si en el resto de Europa o del mundo.
Sí, no. Ojalá hubiéramos hecho esto antes. Es decir, en el mundo de las campanas está ya todo inventado, pero a nosotros nos queda hacerlo porque tenemos muchas cosas que aportar. Tenemos algunas de las campanas más antiguas de Europa, tenemos algunas de las instalaciones más antiguas de Europa y seguramente los toques más originales. Y sin embargo, no los miramos con ojo de patrimonio, simplemente los miramos como curiosidad. Hay que repensar las campanas, que forman, es precisamente el instrumento musical más antiguo en uso de las catedrales y sin embargo más abandonado.
Y además que no solamente era un instrumento musical, sino que valían para muchos muchas cuestiones que ahora comentamos. Decía usted el estado de las campanas, el estado en muchos casos lamentable.
Sí.
Tengo entendido que muchas veces pues las que van estropeando poquito a poco y a lo largo de los años estas campanas son las aves, ¿no?
Sí, porque hay que pensar que en alguna de las torres que hemos encontrado hay que encontrar un equilibrio entre patrimonio y ecologismo, ¿no? Es decir, claro que hay que preservar a las aves, pero cuando te encuentras una campana de 1.300 que está cubierta por un palmo de excrementos, que los excrementos no solamente ahogan el sonido de la campana, no solamente impiden leerla, es que además la están corroyendo, están acabando con un patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, hay que encontrar una solución para que las aves estén donde estén y las campanas sigan tocando, porque si una campana bien conservada es la única música del pasado, ¿no? Si cuidamos de pronto una campana del 13 o del 14 o del 15, oímos lo único que nos queda de esa época, ¿eh? No hay ninguna grabación, no hay ningún instrumento musical que sobreviva a ese tiempo, la campana sí, ¿no?
Uh-huh.
Es muy emocionante. De pronto te encuentras con una campana y dices, a veces ves hasta las marcas de los dedos del que la hizo hace 500 años, ¿no? Y es muy emocionante.
Desde luego, y además, fíjese, yo he entrado, tienen una página web, me parece que es campaners.com, en el que aparece pues todo ese inventario, y luego tienen pues un archivo, ¿no?, un archivo sonoro, que a nosotros, a la gente que nos dedicamos a la radio, no, nos viene muy bien, y he descubierto muchísimas cosas. Si le parece, vamos a ir campana a campana. La primera, Tintinnublo. Este toque se usaba contra las tormentas.
Se usaba y tenía efecto. Las tormentas se deshacían si el campanero lo sabía tocar bien. Es decir, la campana es no solamente la voz de la comunidad, sino también la voz que defiende a la comunidad. Tintilinublo, y además hacía de manera preventiva de cruz a cruz, que era cuando el horario de verano, es decir, del 3 de mayo al 14 de septiembre. Hay que pensar que los antiguos también cambiaban la hora y también hacían muchas de las cosas que ahora nos parecen modernas, ¿no? Entonces, ¿cómo defendían a la comunidad? No con el ruido de las campanas, sino como la campana es un objeto sagrado y está bendecido, si el toque se toca bien, se convierte en una oración, ¿eh? Tintilinublo, tente nuble, tente tú, que Dios puede más que tú, si eres agua, ven acá, si eres piedra, vete allá, y cosas así, que hacían con los toques, ¿no? Es decir, el toque es la voz de la comunidad frente a Dios y la voz de Dios en la comunidad, ¿no? Y es sobre todo la voz que coordina las actividades de la comunidad.
Escuchamos otro. Este es un toque de difuntos,
este,
¿no?
Este es un toque de difuntos de Carenas, en Aragón. Hay que pensar que la mayor parte de los toques de difuntos que hemos grabado por lo menos a 300 campaneros de toda España, digamos, de esos 300 toques de difunto, 250 eran rápidos o 260. Es decir, la idea que el toque de difuntos es lento es, digamos, es una idea comercial, ¿eh? Los mecanismos que se instalaron en los años 60, 70 no daban más de sí y dijeron, no, es que se toca muerto lento. Eran toques muy rápidos, lo que pasa es que eran tristes porque lo oía la gente en el momento de la muerte de un familiar o en un accidente o no sé qué, ¿no? Es decir, el toque de por sí no tiene significado, tiene significado el que le ha dado una comunidad y que se ha vivido en un contexto, ¿no? El volteo es toque de fiesta en algunos sitios, pero en otros sitios no se voltean, se repican, y en otros sitios ni se voltean ni se repican, oscilan, y en muchos sitios no se toca nada y no pasa nada. Pero en la Comunidad Valenciana hay una fiesta, no voltean las campanas, o cae el alcalde o cae el cura, alguno de los dos tiene que caer.
Vamos a escuchar ahora, es un sonido muy breve, la bamba de Oviedo. Esta es la más antigua de España.
Esta es la más antigua de las catedrales, no solo de las catedrales, en uso, que no conozco más antigua que esta. Es cierto que en León hay una del 1086, que ya son años, asociada a las tumbas de los reyes de León en San Isidoro, pero aquella está rota y por lo tanto no suena. La bamba, con ese sonido tan exótico, hay que pensar que en su momento cuando lo hicieron era una campana que les sonaba bien, ¿eh? Y evidentemente a los de Oviedo les sigue sonando bien porque es la que han oído durante casi 8 siglos, ¿no? Es impresionante, ¿no? 1219 hasta hoy, te quedas como así flotando, ¿no? Diciendo, es que es lo que oyeron en 1219. Sí. Y 20, y 40, y 1500, y 1600, ¿no?
No, la verdad es que tal y como lo cuentas, apasionante, sí, tiene toda la razón. ¿Qué le parece si esta era la más antigua, ¿no?, de España, sí, de 1219, nos vamos a la más moderna, a 2001?
Esta es de Santander, y claro, nos suena más a campana normal para lo que es nosotros, ¿no? En esto hay una discusión tremenda, porque también hay investigadores en el mundo de las campanas, como en todo. ¿Qué quiere decir campana afinada o desafinada? Es muy fácil. Campana desafinada, la del pueblo de al lado, y campana afinada, la del mío, ¿no? Pero, aparte de la anécdota, digamos, la afinación de las campanas ha ido variando a lo largo de los siglos, porque a lo largo de los siglos ha ido cambiando el concepto musical. No podemos pensar que la gente tenía el mismo concepto de música en 1400 o 1219, como hemos oído hace un momento, que ahora. Pero precisamente por eso hay que conservar esas campanas históricas y, sobre todo, mucho más importante, hay que conservar la diferencia de toques. Es decir, había por lo menos 30 maneras o 40 diferentes de tocar las campanas en las catedrales, ¿eh? ¿Qué dice la catedral? Dice luego lo que cuelga de la catedral. Es decir, la catedral es la cabeza de una diócesis y como toca la catedral, toca la diócesis. Incluso hoy. Es decir, curiosamente, donde las catedrales hoy tocan manual, en la diócesis hay toques manuales. Donde las catedrales son eléctricas, prácticamente han desaparecido los toques tradicionales.
Permítame, Francesc, que saludemos también a Sandra Delgado, nuestra compañera, que tiene muchas curiosidades sobre campanas que contarnos. Sandra, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Hemos pasado a las 12?
Pues sí, ya toca decir buenas tardes.
¿Qué has descubierto?
Pues nada, hemos descubierto, pues quizá, una de las fábricas con mayor historia haciendo campanas. Su sonido, pues, como hemos hablado, se asocia a los villancicos, a la Navidad, pero fueron durante el siglo y medio de comunicación más eficaz en Europa. Avisaban de los fuegos, de las tormentas, de sucesos y además de pautar la rutina religiosa y civil de los pueblos. La familia Quintana lleva fundiendo campanas desde 1637 y guarda los mágicos secretos de la profesión en su taller palentino de Saldaña. Reciben encargos hasta de Madagascar. Hemos hablado con Manuel Quintana y él es propietario de una de estas de las fábricas con más historia de campanas.
Bueno, la empresa en sí, como sociedad anónima, que es lo que somos ahora, pues llevaremos unos 25 años, pero la empresa es heredera de una tradición familiar de la que nosotros, pues bueno, somos los herederos, que se remonta al año 1637, es decir, al siglo pues 17. Las campanas se hacen en fundición. La campana es un elemento que se fabrica en bronce, que es una aleación de cobre y estaño. Este metal, lógicamente, para introducirlo en el molde hay que fundirlo, hay que calentarlo a una temperatura de 1100 grados. Y lo más complejo, evidentemente, de todo el proceso no es la fusión en sí, que bueno, no deja de ser un procedimiento técnico más o menos estudiado, sino la fabricación del molde, que es realmente donde radica el, digamos, por llamarlo de alguna manera, el secreto de hacer la campana. En la fabricación del molde las distintas proporciones que debe tener y secciones, grosores, para que una campana pues tenga su nota. Pues el sitio más lejano casi estaría en nuestras antípodas. Es una instalación que se realizó para la Catedral de Punta Arenas, que es una pequeña localidad que está situada pues muy cerquita del Polo Sur, en Chile. Digamos que es la última tierra habitada que hay en el continente americano hacia el Polo Sur.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están.
Pues sí que es curioso el mundo de las campanas. Creo que tienes alguna otra cosilla más,
¿no,
Sandra?
Tengo una curiosidad muy, pues eso, que nos habla un poquito más de las campanas. Y es que una disposición canónica del siglo XII dictaba que hubiera 5 por catedral, 2 por parroquia y 1 por cada iglesia.
Qué bien, fíjate, Francesc.
No os lo creáis eso para
¿no?
nada. Sí que es cierto que existe esta disposición, pero por ejemplo, Sevilla tiene 24, Valencia 11, Murcia 20, antiguas, campanas antiguas. Es decir, la catedral, quiero decir. Aparte de las del reloj, porque este es un mundo que hay que tener en cuenta. Uh-huh. Las del reloj nunca contaban con las otras campanas porque no, sobre todo en las grandes torres, ¿no? El reloj pertenece a un mundo artificial, a un mundo falso. Cuando tocan las 8, no sabemos si es de día o si es de noche, si es de mañana o si es de tarde. Cuando toca el toque de oración, empieza a amanecer y es el momento de salir a trabajar. Es decir, los toques tradicionales se adaptaban a la jornada, al momento de la vida, cuando había luz. Es que claro, hoy tenemos, ahora estamos hablando, yo qué sé, por teléfono, por radio, por lo que sea, ¿no? Antes no había luz por la calle, por lo tanto la vida empezaba cuando salía el sol y se acababa cuando se ponía. Y las campanas organizaban todo eso. Con otra curiosidad, el día no empezaba por la noche, el día empezaba a mediodía, que es cuando tiene que empezar. Hoy en día todavía recordamos parte de eso. Por ejemplo, las fiestas siempre se dice, la víspera a las 12 empiezan, porque a las 12 ya es el día siguiente. Hoy sabemos, por ejemplo, que las misas del sábado por la mañana son unas y las de la tarde son otras, pero no porque la tarde ya es víspera de fiesta, sino que ya es domingo. Es decir, el sábado solo dura hasta mediodía, a partir del mediodía ya es... Es decir, las campanas tenían otra manera de organizar el tiempo y eso se transmitía en sus toques, digamos que organizaban la vida de la comunidad.
Pues qué mundo, francés, más interesante, de
es
verdad.
Apasionante.
Desde aquí ha sido, pues eso, apasionante compartir en esta mañana, casi ya mediodía, bueno, ya mediodía del día uno, compartir esta charla con
sí,
usted
casi,
y empezar el año con usted.
Casi hoy es mañana,
es verdad. Un abrazo muy grande.
Gracias.
¿Qué le parece? Mire, tengo una sorpresa. ¿Tenemos ahí el concierto? Sí. Le vamos a despedir con un carrillón. ¿Me parece bien?
Sí, es música de campanas.
Un abrazo muy grande. Hasta ahora.
Gracias. Buen día.
Hola, me llamo Irene, tengo 11 años. Querría decir, ahora que empieza un año nuevo, que me encantaría ser mejor estudiante y que no me ocurra nada por lo que tengo que faltar al colegio. Y a los oyentes, que empiecen bien el año. Feliz año nuevo a los del tercer mundo. Deseo que se les acaben las enfermedades y que puedan ser felices.